El doctor Raisbeck es candidato a la alcaldía por el Movimiento Libertario. ¿Por qué se llama Movimiento Libertario?
Se llama el Movimiento Libertario porque defendemos las libertades individuales, que me parece que es algo que hace falta en Colombia. Está el caso que usted mencionó de Carolina Sabino. Ajá. Es decir, el Estado, en este caso el fiscal, metiéndose en la vida personal de esta señora sin razón alguna. Eso es una violación de las libertades más individuales. Entonces, y más esenciales para cualquier persona. Entonces, nos pareció que en Colombia hacía falta un movimiento que defendiera estas libertades, y también están otras libertades como las económicas, porque el Estado nos está acabando con sus impuestos, y esos impuestos se van a financiar una burocracia ineficiente y una guerra estúpida, que es la guerra contra las drogas. Entonces queríamos formar un movimiento para defender estas libertades.
Doctor Bernot, ¿cómo llega usted a la alcaldía? ¿Por qué con el respaldo de quién?
Bueno, tenemos un movimiento ciudadano, recogimos 136.500 firmas en un proceso de diálogo con la gente, explicándoles nuestra visión de nación y de país. Nosotros creemos que este país es de muchas formas inviable. Creo que el país está manejado por mafias, el territorio está copado por negocios legales e ilegales que todos expulsan al campesino, al indígena, al afrodescendiente. Y bueno, lo que prima en este país son los negocios, pero las amas de casa, los profesionales, los estudiantes no tienen ningún negocio para ellos. Por eso nuestro lema es pueblo, tierra y futuro. Creemos que el pueblo es superior a sus dirigentes, como decía el doctor Gaitán. Todos los problemas y las soluciones pasan por la tierra y el futuro, que es el que tenemos que construir entre todos, porque estas mafias que controlan, entre otras cosas, el territorio de Bogotá, pues son mafias dominantes y vencerlas es prácticamente imposible.
Bueno, usted tiene 4 hijas, 3 mujeres y un hombre. Su hijo Logan tiene nombre de carro. Explíqueme por qué le puso Logan.
Esa es una historia muy linda porque, la verdad, tuve dos jefes, uno el doctor Cavelier y otro don Isaac y Jaime Gilinski. En dos momentos de mi vida profesional, ambos me ofrecieron mandarme a estudiar a Harvard con ocasión de mi trabajo, y fui a entrevistas en Boston, y el aeropuerto se llama Logan Airport. Entonces yo pregunté que por qué se llamaba así, y un taxista negro me contó la historia de este señor Logan, que era un mecenas. Él, con su propio dinero, invirtió en temas públicos, libertó a sus esclavos mucho tiempo antes que la guerra en Estados Unidos. Entonces me pareció que era un gran hombre, y le dije al taxista, si algún día tengo un hijo, le voy a poner Logan. Y bueno, llegó el día que tuve mi primer hijo.
Y lo tuvo.
Y lo tuve.
¿Y París? ¿Por qué le puso París a su hija?
Bueno,
¿por París Hilton?
Le puse, la verdad sí, porque en la época en que nació, criticaban mucho a Paris Hilton, decían que no era inteligente, que no había estudiado.
Y entonces una máquina de producir billetes.
Entonces
mujer.
Yo decía, una mujer que no ha estudiado y factura 70 millones de dólares al año simplemente yendo a rumba, eso es un tema ejemplar.
Pero Alex, eso no es capitalismo salvaje.
Oiga, pues ya le están dando madera aquí. Espérense un momentito.
Yo diría
momentico.
Que...
No, espérenme un momentico, contésteme.
Porque los libertarios sí estamos a favor de los
70 millones. Hágame el favor y usted calla la boca, me hace el favor y usted...
Si se los gana.
Déjeme termino con el doctor Bernote. Una hija que se llama Maxim. ¿Por qué Maxim?
Bueno, como le puse ese nombre tan espectacular a mi hija, que era Paris, que además es un nombre también, digamos, de la mitología... Sí. Pues tenía que buscar un hombre que fuera tan impresionante, entonces dije que algo máximo. Entonces, bueno, dije Maxine. Maxine era una actriz de principios de siglo que fue muy famosa y muy irreverente. Y bueno, pues mi hija Maxine me salió así, supremamente irreverente. Y bueno.
Bueno, y tiene una hija que se llama Lilou, que su esposa quería ponerle Laura, pero Lori en francés.
Sí.
Y entonces ganó usted, ¿no?
Ganó.
Dicen que no le cambia el destino a los hijos cuando es el papá el que le pone el nombre, ¿no?
Sí, mi hijo Logan dice que por haberle puesto Lilou nunca va a conseguir empleo. ¿Sí? Pero finalmente fue la mamá la que decidió que se llamara Lilou, y yo me impuse con él hoy, que es el nombre de la mamá, que es como su segundo nombre.
Pero quiere que le diga una cosa, no está lejano usted. Yo tengo un estudio en la Universidad de los Andes sobre los nombres extraños y el impacto económico que producen los nombres extraños, por lo menos en un país como Colombia, ¿no? Eso tengo.
100%.
Estoy proyectando un programa. Bueno, doctor Raisbeck, cuénteme un poquito de usted. Es decir, usted viene de la academia, hizo estudios, como ya lo mencioné, bueno, en fin, en Alemania. No sé si un poquito el tono con el que usted habla a veces se le quedó pegado algo del temperamento de los alemanes, ¿o no? ¿Poquito? ¿Cómo es la cosa?
Pues yo diría que es más de sangre, porque mi abuelo era escocés.
Ajá.
Entonces, yo creo que es más por ahí.
Bueno, Usted está recién casado, no tiene un año de casado, ¿verdad?
No, sí, ya, un poco más de un año.
Un poco más de un año. ¿Y está casado con quién?
Con Jimena.
¿Ella qué hace?
Es abogada.
¿Abogada?
Es abogada, sí, y trabaja en el Banco Mundial.
¿Hijos todavía no?
Ella tiene una hija de una relación previa.
Ajá. ¿Usted todavía no? No.
No, nosotros tuvimos una pérdida este año.
¿Cuántos libros se lee usted diariamente o cada mes o cómo es? Porque Colombia es un país que todavía no ha logrado leerse 3 libros al año. Es triste lo que pasa en Colombia.
Sí, pues, sí, digamos, en Colombia no se lee tanto como se podría, pero también yo diría que hoy en día con tanta tecnología y con el mundo de las 24 horas cada vez es más difícil sentarse a leer realmente un libro, entonces eso también lo sufro yo, pero ese semestre sigo enseñando, estoy enseñando una clase en la Universidad Sergio Arboleda, entonces es teoría política, entonces leemos a varios autores y la idea es no leer todo el libro, como en la clase que le dicen, léase La República de Platón para mañana, sino mi método es más, leámonos un pedazo corto y analicémoslo a profundidad.
Y entendámoslo, claro.
Sí, porque creo que los estudiantes no están llegando a las universidades preparados para leer un texto, para escribir un texto. Entonces, eso es lo que trato de corregir un poco con la clase.
Quiero contarles a ustedes que este hombre es carnívoro por excelencia. Se muere por la carne. Dice que de vegetariano no tiene nada, que no le gusta para nada el vegetarianismo, ser vegetariano, y come la carne entre más grande sea el pedazo, más se muere por la carne.
Sí, pues no, yo no tengo nada en contra de los vegetarianos. Es decir, es una decisión personal. De hecho, mi hermano es vegetariano y otras personas que conozco, pero sí, yo nunca podría. Es decir, yo soy un carnívoro y creo que mi bienestar depende del consumo de
¿Usted desprecia
carne.
Cualquier cosa por un pedazo de carne?
Pues si tengo
ojo
la opción,
lo que va a contestar.
Si tengo cualquier cosa. Bueno.
¿Le gusta el croquet? ¿Practica un deporte? ¿Fue inventado por quién el croquet, doctor? ¿Por los ingleses?
Sí, yo diría que sí.
Pero eso de con una pelota uno darle un palito ahí que pase por una cosita ahí,
sí.
¿Eso es un deporte como aburrido?
No, es extremadamente peligroso, sobre todo si hay licor de por medio.
Ah, sí, porque una bola de esas de madera puede llegar al ojo de alguien.
Y los palos. Y es un deporte que, aunque uno no pensaría, despierta muchas emociones y se ven
claro. Lados
oscuros de personas,
doctor,
tías que uno nunca pensaría que lo tienen.
Doctor Bernot, ¿su deporte predilecto cuál es?
Bueno, diría que fue la equitación. Todavía voy los fines de semana a montar, particularmente con mis hijas.
Buen jinete, ¿nunca se ha caído un caballo?
No, sí me he caído, porque cuando tú saltas a caballo, etcétera, te tienes que caer.
Claro.
Pero
tiene
bueno,
que pasar ya para poder que uno se afiance
más en
el tema, ¿no?
Bueno, concursé, etcétera, cuando era mucho más joven. Y bueno, todos los fines de semana voy a montar con mis hijas, que les fascina, y bueno, pues ese sería mi deporte predilecto.
Comidas, ¿qué le gusta comer?
Bueno,
¿carnívoro también como el doctor Reisberg?
No, yo la verdad dejé la carne la he dejado en distintas épocas de mi vida. He dicho que cuando uno deja de comer carne se le afina el pensamiento, he dicho que se vuelve uno más inteligente.
Oiga pues.
Inteligente, menos agresivo, menos agresivo, y obviamente le afecta a uno completamente todo, ¿no? La vida, en fin, pero eso son etapas. Yo creo que uno tiene que comer mucha carne para poder dejar la carne, y bueno, como todo en la vida, llega uno a lugares que solamente con los años se llega.
Yo tengo aquí la última encuesta que se ha dado a conocer en la mañana de hoy, de colegas, de empresas, colegas, una de ellas Caracol, en fin, que dicen, por ejemplo, que la posibilidad de ustedes en este marcador hacia la alcaldía de Bogotá es ninguna, es mínima. Le dan un 1% al doctor Bernot, y le dan un 0% al doctor Reisbeck. No figura, digamos, en las posibilidades de llegar a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo miran ustedes esas encuestas, señores?
Sí, yo diría lo siguiente, Amparo. Hemos asistido por lo menos a 20 foros.
Sí.
En algunos foros ha habido, digamos, 500 personas o 1000 personas.
Sí.
En esos foros, tanto a Daniel como a mí, nos ha ido muy bien. Entonces yo diría que si en esos foros hubiesen hecho un focus group fácilmente tendríamos nosotros.
Sí, Focus Group, para que le expliquemos un poco a los oyentes, es una reunión, se seleccionan algunas personas, digamos, puede ser de manera aleatoria o puede ser de otra manera, y esas personas opinan sobre lo que acaban de escuchar y dan una calificación, lo cual le permite saber si lo que pasó fue bueno o fue malo para la persona que está siendo objeto de esa investigación.
Claro, entonces hemos estado, ponle, en 20 foros.
Ajá.
Y en esos 20 foros, digamos, pongamos un promedio de 500 personas. De lejos nosotros hemos conseguido en esos foros el 10, el 15% de todo el auditorio. Esa cifra es mucho más grande que las cifras de todas las personas encuestadas. Entonces a mí me parece que estas encuestas son completamente manipuladoras y pienso que van dirigidas es a obligar a la ciudadanía a tener que escoger entre 3 o 4 candidatos. Y te voy a poner un ejemplo.
Cortico para que podamos
interactuar. Muy bien, el caso de Francisco Santos.
Ajá.
Pacho lo tienen en el 6% y en el 8%, ajá, cuando resulta que el presidente Uribe tiene 400.000 votos en Bogotá. El día que Pacho salga, esos 400.000 votos más o menos se van a hacer presentes. Entonces la pregunta es, ¿Peñalosa tiene 3 veces o 4 veces lo que tiene Pacho? Yo no creo, yo creo que esto es un direccionamiento.
Bogotá ha sido una ciudad de izquierda tradicionalmente, ¿no? A ver, doctor Reisberg.
Yo diría que, bueno, en otras encuestas yo he estado en el 1%, alrededor del 1%, ah, acá estoy en el 0.
Cero.
Yo diría que tal vez si dejo de comer carne, entonces por ahí en 3 semanas estaré por lo menos en el
15%. Mire, vainazo, ¿no?
Con esa inteligencia.
Es un directo a la mandíbula.
Absolutamente... aumentada. Pero es que yo le quiero leer algo que dice que la pregunta de esta, la pregunta de la encuesta es si usted votaría, si usted tuviera que votar mañana por estos candidatos.
Sí. Entonces,
eso ya es una manera de digamos sesgar la encuesta, porque es mañana, pero es que resulta que las elecciones no son mañana, hay más de un mes de campaña donde puede haber alianzas.
Pregunto, perdóneme que sea perverso,
sí.
Si usted fuera ganando en la encuesta, ¿le molestaría la pregunta?
Pues me preocuparía porque queda más de un mes. Si yo fuera Enrique Peñalosa y yo tengo el 30% ahora, pero hay más de un mes de campaña, estaría muy preocupado. Porque la tendencia, y se ha visto en elecciones pasadas, es que el que va ganando con el 30% faltando 6 semanas puede bajar muy rápidamente.
Bueno, pongamos música mientras cambiamos de tema, porque vamos ahora con las 5 propuestas de cada uno de los 2 candidatos invitados hoy por nuestro programa Caiga en la Red, que son los doctores Daniel Reisbeck y Alex Bernot. 2 posibilidades que tienen los capitalinos para poder votar en el partidor que tiene 9 personas. A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Der Mann ist die neue Frau. Freiheit ist das neue Gefängnis. Reich ist das neue Schlau. Islam ist die neue katholische Kirche und Deutschland die neue Türkei. Die Schweiz schon.
Doktor Reisbeck, hábleme de esta canción.
Esa es una canción de una cantante suiza que se llama Sophie Hunger y canta, pues en este caso en alemán, también canta en inglés, en francés.
Pero no se oye nada colombianito, por ahí un vallenatico, ¿o qué?
Pues es que yo creo que uno de los mitos de la colombianidad es que a todos los colombianos les gusta el vallenato y la salsa, pero...
¿Y a usted no?
Pues no necesariamente, no me gusta.
¿Qué te gusta colombiano?
¿Cómo? ¿Qué me gusta? Bogotá, la comida, las personas.
No me eche cuento, le estoy hablando de música.
¿Qué me gusta colombiano?
Música colombiana.
Pues es que yo no soy, es que yo tengo un oído de cobre, es decir, si yo fuera musicólogo estaría, o si fuera músico estaría dando conciertos y cosas así, pero no tengo ni idea de música.
No, pero a uno le puede
entonces
decir música,
por eso me estoy lanzando a la alcaldía.
Bueno, pongamos la segunda y
para bailar sí, peor. Entonces,
¿no tiene idea de bailar?
No tengo idea.
Ay, no me diga. Entonces, ¿cómo conquistó a su mujer? Porque a uno lo conquistan con muchas cosas. Una de ellas es la música y otra de ellas es el bailoteo.
Sí, pues digamos que definitivamente no fue con el baile, porque si no, entonces...
¿Y qué hizo para conquistarla?
No estaría celebrando aniversarios.
Bueno, muy bien. Escuchemos la segunda canción del doctor Alex Bernardo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre. Come
Alex, esta canción, ¿qué tiene en su vida que le importa? ¿Por qué le importa esta canción?
Bueno, yo soy un enamorado de la vida, soy acuario y entonces, bueno, me muero con todo lo que es el sentimiento y la expresión humana de eso que somos, seres humanos, y bueno, me fascina.
Pero es como romanticón usted. Porque aquí veo que el doctor Reisbeck, romanticón, no sé cómo será el romanticismo del doctor Reisbeck. Yo no lo veo dándole besitos en el cuello a la mujer. A usted sí.
Yo estoy enamorado de la vida, sí, 100% de mi señora Laura, que amo y admiro, y obviamente de mis hijos. Es que los que tenemos hijos sabemos que es...
Y que le debe estar diciendo todos los días usted para que se metió en esa pendejada de la alcaldía de Bogotá, lo mismo que usted, ¿o no?
100%.
Doctor Reisbeck.
Entre otros regaños.
Señores, vamos a hablar. Yo le pedí a su campaña, a su jefe de prensa, que me mandaran 5 propuestas de todas las que ustedes tienen, que yo no sé por qué los candidatos hablan tanto de tantas cosas que no van a cumplir. Les pedí 5 y me mandaron 5 de cada uno de ustedes. Comienzo con el doctor Reisbeck. Me dice que dentro de sus propuestas está el aumentar el número de colegios en concesión. ¿Por qué razón?
Porque los colegios en concesión son colegios públicos, pero administrados por independientes, como puede ser la Universidad de los Andes o el Gimnasio Moderno.
Digamos que bien administrados.
Bien administrados, entonces funcionan bien, a los padres les gusta, entonces, y yo creo que esa decisión debe ser de los padres.
Pero fíjese lo que ha pasado con esta administración de Petro.
Sí, no, yo fui el vocero de la Asociación de Padres de los Colegios en Concesión el año pasado durante toda la lucha con el Consejo y con el Secretario de Educación. Pues a ellos no les gusta por razones ideológicas, pero a mí me parece absurdo que quieran cambiar un modelo que funciona tan bien solo por satisfacer, digamos, sus fantasías.
¿Y cómo poderlo lograr? ¿Cómo lograr otra vez retomar ese tema que se nos fue de la mano? Así de simple, se nos fue.
Claro, pues se fue porque se vencieron los contratos. Entonces, en ese momento hay 22 colegios operando con una extensión de un año, pero es que eso debería ser un tema de la alcaldía. Eso debería ser uno de los temas principales, porque que todos los demás problemas, movilidad, seguridad sobre todo, para mí en el fondo son problemas de educación, porque tenemos un sistema de educación pública tan malo que los niños están saliendo del colegio porque no ven que les da nada para sus vidas, y cuando los niños salen,
no, pero además,
nada, entonces terminan en pandillas, crimen.
No, es que usted acaba de decir lo que yo le iba a mencionar, es sí. Decir, yo acabo de tener aquí a una investigadora de la Universidad de La Sabana que ha hecho un estudio, doctor Alex Bernot también, un estudio que hizo en 7 colegios distritales con 1.600 alumnos sobre el tema del consumo de droga. De esos 1.600 alumnos, 72% contestó que alguna vez en su vida, en el último mes, ha consumido droga.
Sí.
Un número como del 32 o 35%, no me acuerdo bien, ha cometido algún delito como consecuencia del uso de la droga. Pero además tuve también aquí al director de la SIJIN y tuve al secretario de Educación hablándome de lo que pasa en el entorno de los colegios, que está muy agredido por bandas criminales, por pandillas, por parches, por narcotráfico, por gente que va y los contrata a los pelados para que vendan droga, y el que no venda droga, entonces ahí tiene su problema. Total que el entorno de los colegios de Bogotá hace muy difícil la educación hoy en día. Por eso pasa lo que pasa y lo que dicen los medios de comunicación, ¿o no?
Sí, yo creo que en estos temas, como en muchos de la sociedad, hay mucha hipocresía, ¿sí? Porque yo diría que mucha gente de las élites, mucha gente con dinero, consume droga, es una cultura. Dejamos de ser un país productor para convertirnos en un país consumidor. En el caso de Bogotá pueden haber entre 200.000 a 300.000 personas consumidores habituales, y bueno, la policía es completamente funcional a estas pandillas, a estos ganchos, a...
Sí, hacerse locos es ser funcional.
Yo creo que son socios de muchas formas. Eso no significa que toda la policía es corrupta, como tampoco podemos decir lo mismo de los funcionarios de la alcaldía, pero son funcionales al delito, son cómplices, y bueno, pues el problema del narcotráfico y el consumo es inmenso.
Bueno, usted me habla, doctor Reisbeck, de un sistema, un programa de bonos escolares que van a servir para qué.
Sí, bueno, solamente para agregar, el nivel de consumo en los colegios en concesión es mucho menor que en los colegios distritales, y también el nivel, digamos, de deserción escolar, de embarazos adolescentes. Esos colegios están haciendo algo bien en términos de seguimiento, acompañamiento psicológico, que los colegios distritales no están haciendo. El sistema de bonos escolares es simplemente, sabemos que educar a un niño en el distrito cuesta 4 millones de pesos, sabemos que ese sistema está fracasando, 4 de cada 10 padres con un hijo o una hija en un colegio distrital lo quieren pasar a un colegio privado, Entonces es simplemente darle un bono por 4 millones de pesos al padre y el padre escoge el colegio.
¿Y el billete dónde sale?
No, es la misma plata de la Secretaría de Educación.
Okay.
Entonces, en vez de financiar este sistema que no funciona, es darle la libertad a los padres de que escojan el colegio privado que ellos quieran. Entonces es un sistema que funciona también bien en otros países.
Me parece muy interesante su propuesta, pero voy con el doctor Alex Pernot, porque su primer tema que me pusieron aquí, su chico de prensa, dice generación de riqueza. Todos los rurales de Colombia y de Bogotá requieren dinero en cantidades inmensas. Hay que luchar contra la pobreza, la necesidad de generar empleo, inversión en educación, en infraestructura, en salud, en vivienda. Nada de eso se puede hacer si no hay billete. Entonces.
Sí, Amparo, yo creo que cuando estamos en campaña a la alcaldía electoral, los políticos prometen muchas cosas y todo es mentira porque no hay el dinero. Tapar los huecos de Bogotá vale 11 billones y el presupuesto es de 17 billones. Entonces, ¿a qué le vas a quitar? ¿A la salud? ¿A la educación? El problema es generar dinero. Y pienso que ese es el principal objetivo. Bogotá es la cuarta ciudad más interesante para la inversión extranjera y Colombia también lo es, el séptimo país en el planeta. Debemos recibir esta inversión nacional y extranjera, pero en un modelo que yo he llamado economía del bien común, es decir, donde no se enriquezcan solamente los privados, sino la ciudad también se enriquezca. Si nosotros tenemos grandes sumas de dinero que están llegando para obras de infraestructura y servicios públicos, vamos a tener empleo, nuevas empresas, etcétera, vamos a generar un boom económico.
Pero déjeme le digo una cosa, doctor Bernot. Hay desesperanza en este momento. Yo diría que tal vez la ciudad del país donde hay el mayor nivel de desesperanza se llama Bogotá. Después de 3 gobiernos de izquierda y de estar la ciudad como está, en el caos por el que estamos atravesando, en todo sentido, estamos atravesando caos en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, en el tema, digamos, de tranquilidad ciudadana. Aquí ya no hay, se perdió lo que hizo Antanas Mockus con el tema de la cultura ciudadana. Ninguno de ustedes ha hablado de la cultura ciudadana. A mí me llama la atención eso, porque ninguno de los 9 candidatos habla de cultura ciudadana. Eso es lo primero que hay que mirar para poder organizar el país y para poderlo, la ciudad, y poderla llevar por donde tiene que ir, volverla a retomar el cauce que perdió. Entonces, ¿por qué no hablar de eso?
Bueno, te tendría que contradecir con todo respeto, porque yo he hablado del tema de reingeniería cultural, he acudido a las tesis del doctor Jorge Eliezer Gaitán y a los pronunciamientos de la doctora Gloria Gaitán, su hija, que dice que la cultura es una manera de sentir, de pensar y de actuar, y que el principal problema de Bogotá es una reingeniería cultural, es llevar a este ciudadano bogotano que se ha vuelto egoísta, indolente, insolidario, a que transforme su corazón. Entonces, yo he sido muy enfático al punto que mi campaña se llama El Agua Primero. Yo me la estoy jugando por un tema
que... Sí, aquí lo tengo como segundo punto,
claro,
ahorita hablamos de eso.
Por un tema que aparentemente no es popular. Pero Amparo, yo te quiero contradecir en lo siguiente.
Señor.
Digamos, mucha gente está en desacuerdo con el alcalde Petro, pero es que los problemas de Bogotá no los generó Petro. Podemos decir que Petro no resolvió muchos que hubiera podido resolver. Pero finalmente Bogotá es una ciudad a donde llegan muchos, muchos colombianos a buscar oportunidades y finalmente lo logran, de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que los problemas de Colombia son estructurales. Te voy a dar 2 cifras nomás. Entre el 3 y el 5% de los colombianos son dueños del 95% de la riqueza.
La riqueza, sí, señor.
Y te voy a dar una cifra peor aún. El 0.64% de la población, es decir, entre 500 y 600 mil personas, son dueños del 70% de las mejores tierras.
De las tierras.
¿Eso qué significa en la práctica? Que la concentración de la riqueza...
Y del poder.
Y del poder, y a todo nivel, es tan grande que lo que somos es una nación de personas pobres. Tenemos 30 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos casi 7 millones de indigentes. Tenemos 15 millones de campesinos completamente desplazados de sus tierras, afrocolombianos, indígenas. Entonces los problemas de Bogotá, que son los problemas de la nación, no son solamente de los gobiernos de izquierda.
Doctor Reisbeck, ¿quiere agregar algo al tema del doctor Bernot?
Bueno, sí, Amparo, cuando usted menciona cultura ciudadana, toda nuestra propuesta de seguridad se basa en volver a la época de cultura ciudadana o a los métodos de cultura ciudadana que implementó Antanas Mockus. Porque al principio de la campaña los expertos nos decían, no, es que Bogotá no tiene suficientes policías, entonces hay que tener más policías, pero eso ni siquiera es competencia del alcalde, porque la policía es nacional. Entonces yo me puse a investigar qué hizo Mockus, porque fue un éxito, y Mockus mejoró
pero
la seguridad.
Se fue Mockus y Mockus, se acabó la cultura
Mockus
ciudadana.
Mockus mejoró la seguridad sin incrementar el pie de fuerza de la policía. Mockus implementó esta cultura de la resolución pacífica de conflictos,
sí,
entrenando a los policías en universidades, impulsando la resolución pacífica de conflicto en los barrios, en las comisarías de familia, y eso es a lo que tenemos que volver. Y también hay que usar mucho la tecnología digital para mejorar la seguridad por ejemplo, con aplicativos digitales que permitan denuncias más eficientes y más rápidas.
Bueno, que la policía se ponga las pilas porque esto
sí,
aquí...
No, y la corrupción, lo que ustedes mencionaban, no sé si ustedes vieron el video de esta niña Natalie Prieto hace como una semana, la niña de Uber que la cierran unos taxistas. Para mí lo más impresionante ese video, yo apoyaba a Uber desde el principio, a compañías similares, es que mientras ella es acosada por varios taxistas, hay un policía al lado. Y el policía no hace absolutamente nada.
A mí me acaba de pasar y mandé el video a movilidad.
Sí.
Quiero contarle a usted que mandé el video a movilidad, llamaron al taxista que rindiera descargos y le creyeron al taxista. Yo tengo aquí todo, aquí en mi teléfono está absolutamente toda la discusión con el taxista.
Sí.
Y ellos consideraron que el que tenía la razón era el taxista, dicen que lo suspendieron un día, pero eso no es así. Eso no es así. Esa clase de cultura ciudadana no es la que necesita la ciudad. Bueno, yo vengo con usted, doctor Reisbeck, porque usted está hablándome de más empleos, menos impuestos.
Sí. Miren, pero es que en Bogotá la clase media está contra la pared, ya llegó al límite de su capacidad de pago de impuestos como el predial. Estamos expulsando a familias de sus viviendas o a comerciantes de sus locales. Ajá. Con los impuestos prediales. ¿Y qué está pasando con esos impuestos? Estamos alimentando una burocracia completamente ineficiente. Las nóminas paralelas del distrito han incrementado 40% en los últimos años. Y esos son nombramientos ideológicos. Es decir, nombran a militantes de cierta tendencia, pero no tienen ninguna capacidad técnica. El sistema de licitaciones es completamente corrupto. Entonces, por ejemplo, mi teoría es que Bogotá puede recaudar menos, pero ejecutar más y ser más eficientes. Entonces, una manera de reducir esos costos de operación es pasando el sistema de compras directa a la bolsa mercantil, donde hay una subasta y el distrito dice cuánto quiere gastar para comprar, por ejemplo, comida para un colegio público, para colegios públicos, hospitales, y entran varias compañías a competir por ese contrato, que es completamente distinto al sistema de licitación, donde se hace un contrato específicamente para un contratista, que puede ser el primo o el amigo del funcionario.
Yo hablaba anoche con un par de personas una persona que los conoce a ustedes dos muy bien, y me decía, ellos dos son magníficos gerentes, pero de política están un poco quedados en el tema político. Como eso que usted me está diciendo me parece que es muy importante para Bogotá, pero a esto también hay que meterle de alguna manera también un poquito el tema popular, porque sí. Si no la gente va a decir, bueno, ¿y señor qué? ¿Me entiende? Yo creo en usted.
Uh-huh.
Pero ¿cómo poner en práctica todo eso? Ahí es donde está el dilema. Y voy con el doctor Bernot, con el tema del agua. El agua primera, por el cambio climático, el calentamiento global... podrá sufrir escasez de agua, voy a tener aquí al director del IDAN en los próximos días, y de alimentos en los próximos años. O sea que el panorama que se pinta con el tema del agua es crítico, y más aún si tenemos en cuenta que los colombianos no somos responsables del agua que estamos consumiendo. Estamos gastando el agua a dos manos y no estamos pensando que esto que nos están anunciando se va a venir, como nunca creímos que iba a haber el problema con Venezuela, y como no estamos creyendo que el señor Correa también va a hacer lo mismo en Ecuador.
Sí, Amparo, el cambio climático ya llegó, porque todo lo que tenemos en estos días, por las grandes sequías del fenómeno del Niño, es la expresión del cambio climático. Los aguaceros que hubo hace unos 3 meses en el barrio Restrepo y La Fragua, que se cayeron como cientos de techos de casas, es un poco lo mismo. Y para que el presidente Obama haya hecho esas declaraciones tan fuertes en la última etapa de su gobierno, cuando se tiene que enfrentar al movimiento republicano, que inclusive niega el cambio climático, y las declaraciones del Papa en su encíclica, es una advertencia que es inmediata. O sea, si nosotros no redireccionamos en este tema, vamos a tener unos problemas muy graves dentro de 20 años de escasez de agua, pero también si no tienes agua no tienes tampoco alimentos, entonces es una situación muy grave. El tema del raponazo, el tema del Transmilenio, pues es un problema completamente diferente, pero el día que nuestros hijos no tengan agua para comer, ¿qué vamos a hacer?
Hay que hacer una pedagogía a nivel de los hogares, a nivel de las personas. Es decir, es que yo por ejemplo no entiendo por qué ni gobernación, ni alcaldía, ni los ministerios correspondientes al tema utilizan la televisión, la usan en el buen sentido de la palabra, para mandar mensajes a todos nosotros. Es decir, a uno el mensaje le llega. A mí me gustan las campañas políticas que tienen mensajes de las personas. Creo en los mensajes, creo en los testimonios. A mí la parte testimonial me parece que es muy importante, porque uno cree en esos testimonios. Y creería si el ministerio, todos los ministerios que tengan que ver con este tema, ayudaron un poquito, porque es que no, el trabajo no solamente es de los medios de comunicación ni del señor que está parado en la esquina vendiendo cordones, no. a esas personas hay que mandarles mensajes.
Pero ¿no viste las declaraciones del ministro de Medio Ambiente referido a los guayú diciendo que no había vida humana en los territorios de la
cadena? Hoy ofreció disculpas en la cadena.
No, pero las disculpas no son suficientes, no. Porque ahí se han muerto más de 4.200 niños en los últimos 3-4 años.
20.000, escuché anoche en un programa se había muerto en los últimos años 20.000, claro, niños por falta de agua y por desnutrición en La Guajira.
Sí, Amparo, nosotros hicimos un documental con el periodista Gonzalo Guillén. Ajá. Y registramos 4.250 niños en los últimos 2 años. ¿Cómo será que el presidente sale a decir, no, que eso está mal, que son solamente 325, cuando la gente que nos dio la información tiene el inventario de los cementerios niño por niño? Pero digamos, esto es un ejemplo de que un ministro de Medio Ambiente es capaz de decir esto.
No, como Cantinflas.
En un país normal, ese ministro se tiene que caer, se tiene que ir, porque si para él los guayú no son vida humana, pues yo no sé a qué será vida humana.
¿A qué le llama el vida humana? Voy con el tema. ¿Usted quiere decir algo, doctor Reisbeck?
Que cuando estabas hablando, Amparo, acerca de tantos ministerios y eso también es parte del problema con el medio ambiente, porque vemos en Bogotá, pues está el ministerio, la secretaría, la CAR, y se contradicen, no hay ningún tipo de coordinación, no hay reglas claras, y por ejemplo, en las CAR hay unas denuncias muy graves de corrupción.
Pero no pasa nada con eso.
Y esas son las autoridades que supuestamente van a limpiar o cuidar el medio ambiente.
Bueno, entonces, ¿usted se ha atrevido dentro de su campaña política, doctor Daniel Reisbeck, a hablar del tema de la movilidad? Sin duda, la movilidad en Bogotá es una de las cosas que más nos ha afectado a quienes vamos a votar, a quienes creemos en la democracia y nos tomamos la molestia de ir a votar. Para mí la movilidad en Bogotá nunca había estado tan crítica como en este momento. Por más que la señora Clara López, que estuvo hace 15 días aquí, diga que el sistema y el modelo de movilidad en Bogotá es un ejemplo para el mundo. No, me pareció que no estaba hablando de Bogotá, no sé.
No, de acuerdo. Amparo, yo diría que los bogotanos están pidiendo soluciones inmediatas para el tema de la movilidad. El metro no es una solución inmediata, aunque se debe hacer de manera inteligente. Uh-huh. Ampliar Transmilenio es urgente, pero tampoco se va a hacer de manera inmediata. Entonces yo diría que soluciones inmediatas son apoyar esquemas como Uber o Lyft o compañías similares de carro compartido, porque pues por cada 5 personas que utilicen Uber hay 5 carros.
Eso es una propuesta
menos,
de Petro, ¿no?
Menos, sí, pero lo hacen mal, lo hace con el Estado, entonces hay que facilitar que la gente pueda compartir el carro de manera espontánea. Lo que pasa es que es ilegal, por ejemplo, los esquemas que usan estudiantes universitarios de ciertas universidades que tienen un aplicativo y se ponen de acuerdo entre ellos para compartir carro, sí, y que le paguen al dueño. Eso técnicamente es ilegal, entonces es absurdo, tenemos unas normas absurdas y nosotros tenemos una propuesta también inmediata que es concesionar las vías principales de Bogotá, pasárselas a empresas privadas que las manejen, que las tengan en buen estado y que cobren por el uso específico del carro con peajes inteligentes. Eso se puede medir con sensores GPS. Entonces sería un peaje inteligente y una vía. ¿Qué pasa cuando uno sale de la autopista norte? Cambia inmediatamente, apenas uno paga el peaje, igual que cuando uno sale de la ciudad por la carrera 13. Entonces, nuestro modelo es traer ese sistema a las vías principales de Bogotá.
Pues ojalá le funcione. Le quiero decir que no me molesta, pero ojalá le funcione. Doctor, hay una cosa de su campaña, doctor Alex Bernot, que me gusta, que me llama la atención, porque tiene que ver con la gente, con los jóvenes, con la familia, con los problemas de inseguridad, con la delincuencia, con la drogadicción, con el alcoholismo, con los embarazos tempranos que están sucediendo porque la estructura familiar se acabó. O sea, ya no hay familias. Hay personas que viven en una casa y viven sin hablarse, básicamente.
Sí, hemos cambiado.
Tengo 7 minutos para terminar,
muy
¿no?
bien. Hemos cambiado, digamos, dinero, obligando a las mujeres a que salgan a trabajar, obviamente con su derecho a realizarse profesionalmente, pero cuando la mujer se ha ido de la casa, los niños llegan a una casa donde no está ni el papá ni la mamá y se van para los parques y en los parques quedan por cuenta de los jíbaros y del microtráfico. Entonces estamos cambiando plata por calidad de vida y por futuro. Y me parece, trato de reproducir una idea que se llama una renta básica para la familia.
Sí.
Es más barato darle 1.500.000 pesos a una familia para que el papá esté o la mamá por lo menos desde mediodía en su casa cuidando a sus hijos y viendo por ellos que salir a pagar sumas inmensas en temas de rehabilitación por alcoholismo, drogadicción, etcétera. Entonces, la descomposición de esta sociedad, en mi opinión, pasa porque se acabó la familia.
Bueno, hacemos un breakcito chiquito de música. Vamos con la número 3 del doctor Bernot. Perdón, del doctor Reisbeck. apasionata. Aquí se le salió el...
Esa sí me representa.
Aquí se le salió el apasionado al doctor Reisbeck. A ver, hábleme de este tema.
Pues esta es una de las sonatas de piano de Beethoven, la número 23.
Sí.
Si no me equivoco, puse 57.
No, es la número 23, sí.
Y pues es parte de esta serie de sonatas que ha sido descrita como realmente una obra maestra en su totalidad. Y el nombre apasionata viene después, es decir, él no le puso ese nombre, eso viene más adelante en el siglo XIX, pero es porque, pues sobre todo más adelante, se ve realmente una tempestad de emociones que está expresando.
Ahí va soltando de a poquitos. Óigame, doctor Reisbeck, hay una cosa, por ejemplo, con este preámbulo musical, y usted habla del tema de salud. Y me parece muy interesante que usted proponga un plan piloto de concesión hospitalaria, porque es que le quiero decir que el tema de salud en Bogotá es crítico. Sí. Aquí la gente se muere en las puertas de los hospitales. Aquí los niños no los atienden cuando los tienen que atender. Aquí una persona llega con un infarto a una clínica, a un hospital, llámese público o privado, y a la persona se muere ahí porque nadie lo atiende. Aquí es indolente el sistema de salud. ¿Qué es lo que usted propone realmente?
Sí, mire, es que todos esos problemas que menciona usted, Amparo, son el resultado de una pésima administración del distrito. Entonces, de los hospitales distritales, se supone que iba a haber una inversión muy seria en infraestructura y en tecnología. Había más de 250 mil millones de pesos para invertir, no han invertido ni un 20% en cuestiones del plan maestro de salud del 2006. Han ejecutado también menos del 20%, entonces no hay buena ejecución. Como directores y subdirectores nombran a amigos políticos, no necesariamente personas con la habilidad técnica o administrativa para gerenciar un hospital. Entonces, a mí me parece que una solución sería tener por lo menos uno de estos hospitales en manos de alguna empresa, compañía que sepa manejar hospitales y que lo haga bien, y si funciona, pues se puede considerar ampliar el sistema. Pero tal como está, estamos muy mal. Varios hospitales tuvieron que ser rescatados por el Ministerio de Salud por estar en malos estados de finanzas. Entonces es un claro caso de mala administración.
Yo tuve aquí a dos médicos del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, que vinieron a denunciar exactamente el problema económico de los hospitales. Al día siguiente, uno de ellos casi muere en un plantón que se hizo en la ciudad de Medellín. Le cortaron la cara en el plantón unos miembros de uno de los cuerpos organizados pues de la policía, y casi lo asesinan a ese pobre hombre. Ahí tengo las fotos que les puse además en mi Facebook, precisamente porque vino a denunciar que los hospitales iban a tener que ir reduciendo sus servicios por las altas deudas que se tenía con ellos. Me pareció gravísimo el tema. Voy con música para terminar. Tengo dos minutos. Estefan, es el rumbero aquí, yo ya vi, me lo pillé, está pillado.
No, es que esa canción es un himno a la tierra, a la gente, al pueblo, y pensé que esta canción me identifica 100% con el movimiento que se llama Pueblo, Tierra y Futuro.
Bueno, tecnología y modernidad, con eso termino. Es una propuesta suya, dice que Bogotá debe ser una ciudad moderna, donde todos los servicios públicos tengan un componente tecnológico y científico. Con tecnología todos los problemas se resuelven: transporte, salud, educación, y de ahí para allá todos.
Sí, es que te pongo el problema más grave que más aqueja a los bogotanos, que es la seguridad.
Sí.
Yo he dicho que las autoridades están en un contubernio, es decir, en una alianza, que es un estado cómplice, que la policía se presta a muchas cosas con el microtráfico, pero si esta gente fuera grabado en cámaras públicas y en cámaras privadas, los cogeríamos a todos. Entonces, con tecnología lo puedes resolver completamente todo.
Pregunta final, pero muy corta, porque tengo exactamente 40 segundos. ¿Por qué la gente debe votar por el señor Daniel Reisbeck, 33 años de edad?
Porque me parece que estamos ante una opción de elegir el pasado, las prácticas clientelistas del siglo XX que tienen a Bogotá realmente fregada, o tenemos una opción del siglo XXI que creo que represento yo, apoyando la economía colaborativa, por ejemplo Uber, Lyft, compañías similares, es un ejemplo, solo un ejemplo de cómo estas estructuras clientelistas se oponen realmente al progreso, que es el futuro.
Doctor Alex Bernot, la misma pregunta, ¿por qué los bogotanos debemos votar por usted?
Porque yo me la voy a jugar por la gente, me la voy a jugar por los jóvenes, por sus familias, voy a dar la pelea y voy a enfrentar los poderes dominantes, voy a enfrentar las mafias con inteligencia. Y bueno, y creo que podemos cambiar la realidad con tecnología y con la fuerza de la gente y del pueblo, que son los que realmente pueden elegir al gobernante.
Pues le quiero agradecer al doctor Daniel Reisbeck que haya venido hasta nuestros estudios para contarnos un poco de quién es él y cuál es la historia que comenzará a producirse en Bogotá si el próximo 25 de octubre es el ganador de la alcaldía de Bogotá. Y lo mismo al doctor Alexander Bernot, también agradecerle su presencia aquí, su tiempo para contarnos su historia y la historia de lo que va a pasar en Bogotá en el eventual caso que usted sea el nuevo alcalde de la ciudad.
Amparo, muchas gracias a ustedes, a RCN, porque así como hay medios que no nos no divulgan nuestras ideas, ustedes siempre han sido una gente muy generosa y muy especiales con nosotros, los independientes.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias, que la pasen, Amparo, bien.